informarse.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en esta jornada. Hoy es miércoles 22 de julio del año 2020, un día en el que sigue el calor, el sol y el calor intenso a lo largo de toda la provincia, y los termómetros se dispararán hasta los 38 grados en la ciudad de Ourense, 37 en Obarco de Valdeorras, 36 grados en Verín. Una jornada en la que vamos a escuchar a representantes de los bomberos que aseguran que hoy se vive la peor situación en el parque de bomberos. En este día solo se encuentra un sargento, un telefonista y tres efectivos de bomberos prestando servicio para cualquier emergencia. Dicen que nunca se ha vivido una situación similar. Vienen denunciando desde hace meses que cuentan con pocos medios materiales y humanos, pero aseguran que nunca se ha vivido una situación como la de hoy, cuando lo normal es contar con 11 efectivos. Dicen que durante todo el mes de julio cuentan con entre 7 y 8, pero la situación de hoy es la más dramática, con 5 efectivos, y aseguran que de esta manera no es que no lleguen a 2 actuaciones de emergencias en la ciudad de Orense, sino es que no llegarían, decía, ni a afrontar un incendio en la ciudad de Asburgas. Después los escucharemos a los representantes del cuerpo de bomberos, que aseguran estar preocupados por ello. En esta jornada en la que tenemos muchas cosas que contarles, saludos de Gerardo Fiz al frente del control técnico de sonido. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras. Aquí comienza Herrera en Cope Ourense.
Herrera en Cope. Cope Ourense.
Estar informado.
O Concello de Ourense regálalle un libro aos rapaces e ás rapazas nacidos entre os anos 2002 e 2016.
Polo seu esforzo no confinamento e durante o curso escolar.
Achegadevos ás librarías e elixide un libro para gozar da lectura.
Agasallo por un importe máximo de 20 euros.
É unha iniciativa do Concello de Ourense.
Herrera en Cope. Cope Ourense.
Estar informado.
Y seguimos hablando de los resultados electorales del 12 de julio, después de que esta semana conociéramos también los datos del voto exterior, donde el Partido Popular consiguió pues el escaño número 42 en Galicia. Arrasó Feijóo en estas elecciones gallegas, lo consiguió por la provincia de Pontevedra. En Ourense también los resultados han sido muy positivos, ha sido la lista más votada también en el exterior, con 502 papeletas a favor de los populares. Flora Moure es la portavoz del Partido Popular en el gobierno de Ourense. Flora Moure, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Muchas gracias.
Encantada de volver a estar con vosotros.
Un placer que nos acompañe aquí en directo los micrófonos de la cadena COPE. Digo que los resultados del 12 de julio son también un respaldo al Partido Popular de la ciudad, ¿no?, por los datos obtenidos en estos comicios autonómicos.
Pues sí, sin lugar a dudas. Los buenos resultados de los que estamos hablando, del 12 de julio, para el Partido Popular, son un respaldo total a la Junta Local del Partido Popular de la ciudad, a su presidente, Jesús Vázquez Abad, y a todos los que conformamos esa Junta. De las 43 mesas electorales, el Partido Popular ganó con mucha mayoría en 142 mesas. Es decir, a cualquiera con estas cifras se imagina que los resultados de la ciudad pues han sido muy buenos. Nosotros hemos tenido mesas en la ciudad en las que el Partido Popular ha tenido un 70% de apoyo, y en la que nosotros llamamos nuestras peores mesas, pues estamos en un torno a un 35% de apoyo al Partido Popular. Por lo tanto, bueno, como decimos, son unos muy buenos resultados, un gran respaldo para el Partido Popular de Ourense de la ciudad. Como no podía ser de otra manera, Alberto Núñez Feijóo era el único candidato con un proyecto, con certezas, con experiencia, y se demostró sobradamente. Y como acabas de decir, pues en esta misma semana en la que con un escaño más pues revalida esos 42 diputados, que es un apoyo histórico para el partido.
Excelente los datos para el Partido Popular en estos comicios autonómicos. En las últimas 24 horas también conocíamos que la justicia investiga al portavoz socialista del Partido Socialista y secretario provincial Rafael Rodríguez Villarino por sus tweets electorales en la jornada de reflexión de las elecciones gallegas. Yo quería preguntarle también si se desbloquean las ayudas a pymes y autónomos en el Ayuntamiento de Orense después de que la subdelegación archivase la investigación solicitada en su momento, las diligencias, las actuaciones pedidas por Rafael Villarino por esas ayudas concedidas por la Diputación Provincial. ¿Cómo valoran pues ese posicionamiento de Rafael Villarino? Y quiero preguntarle si se desbloquean y se pueden seguir adelante con esas ayudas después de que la subdelegación del Gobierno confirmase la legalidad de esas ayudas de la Diputación que habían sido cuestionadas por Rafael Villarino.
Bueno, la resolución de la Abogacía del Estado despeja cualquier duda respecto a la legalidad de las ayudas concedidas por la Diputación en su día y otorga mucha más seguridad jurídica a cualquier otra ayuda que pueda estar en marcha. Las del Concello de Ourense, pues como decíamos, están en marcha desde el mes de abril. Como saben, en las del Concello de Ourense hemos tenido que dar un paso previo, que es la aprobación de la modificación presupuestaria por importe de 20 millones, que es más o menos lo que se plantea que se puede invertir en esas ayudas. Esa modificación presupuestaria se llevó al Pleno el 18 de junio y creo recordar, por lo que comentaba mi compañera de Hacienda, Ana Moreza, en el pasado Pleno del 17 de julio, que en estos días o ese mismo día se cumplía el plazo preceptivo de obligado cumplimiento de publicación en el boletín y, por lo tanto, esa modificación presupuestaria pasa a ser ya definitiva. Una vez que hemos cumplido con ese paso previo, que es la modificación presupuestaria, ya estamos trabajando en la aprobación de las bases y la convocatoria que saldrá en los próximos días. Como usted dice, pues la resolución efectivamente de la Abogacía del Estado a favor de esas ayudas de la Diputación abre un nuevo camino con mucha más seguridad jurídica para poder seguir trabajando. Y bueno, desde el Concello de Ourense y yo como portavoz del Partido Popular, ya dije en su momento en el pleno pasado lo que nosotros consideramos que ha sido la actuación del portavoz del Partido Socialista, don Rafael Rodríguez Villarino, en esta situación. Creemos que no es de recibo ponerse nunca en contra de quien lo está pasando peor, que en este caso, sin lugar a dudas, son los autónomos y las pymes de nuestra ciudad, que son un gran motor de la ciudad, ¿no? Y por lo tanto nosotros no compartimos en ningún caso su actitud hacia estas ayudas. Creemos que no tiene amparo legal lo que hizo en su momento, la denuncia que hizo en su momento, y como ya le dije, nuestro pronunciamiento en el pasado pleno pues fue, como ustedes saben, exigir su dimisión, porque consideramos que su actuación aquí no es la debida.
Dimisión que se ha pedido en la Diputación Provincial y también en el Ayuntamiento de Orense, Rafael Villarino, por esa actuación. Son las 12:38, estamos en directo, esto es Herrera en COPE Ourense. Con la situación del COVID-19 se desarrolló una sesión plenaria después del inicio del estado de alarma, que fue el 30 de abril en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Orense. Desde aquel momento ustedes han abogado por desarrollarlo para mantener la distancia de seguridad en otros lugares. Los dos primeros en el Teatro Principal, el tercer pleno, a raíz de ahí, en la Diputación Provincial. Esta mañana tuvieron junta de portavoces, siguen abogando por el Salón de Plenos de la Diputación para desarrollar las siguientes sesiones plenarias.
Pues sí, en principio esa es la decisión que se ha adoptado, es decir, seguir utilizando en la medida que sea posible y con la previa autorización, por supuesto, del Salón de Plenos de la Diputación. Y este cambio de ubicación no responde a nada más que a una cuestión de seguridad, porque el salón de plenos del Concello de Ourense no permite que los 27 integrantes de la corporación estén guardando las debidas distancias de seguridad, eso sin contar ya pues que haya alguna persona que pueda participar más como prensa y por supuesto sin contar ya que haya público. ¿Qué pasó con el teatro principal? Bueno, pues que sin lugar a dudas los espacios, las sillas son muy cómodas, pero para los que estamos a lo mejor trabajando durante toda la mañana con papeles y demás, pues no resulta cómodo. Cierto es que también en el pleno de la Diputación, en el salón, pues hay una parte de la corporación que tampoco puede utilizar la mesa, pero bueno, estamos intentando buscar aquellos sitios donde se pueda trabajar, si no todos, por desgracia, pues que una mayoría pueda trabajar pues con las debidas condiciones y, por supuesto, siempre con las distancias de seguridad, que son preceptivas, necesarias, y además, sobre todo, porque no podemos olvidarnos que los plenos se desarrollan durante muchísimas horas. Es un contacto de muchísimas horas y las distancias son muy necesarias.
Hablando del COVID-19, hablábamos antes de la situación tan difícil que viven autónomos y pymes, también es un golpe muy duro para el turismo. En Ourense no hay rebrotes como se están viviendo en otras zonas del territorio nacional. ¿Espera que los turistas apuesten por la ciudad en el mes de agosto al ver que Ourense es un destino seguro?
Pues yo confío en que agosto sea un buen mes. E incluso ya julio lo está haciendo. Desde la oficina de turismo ya nos están empezando a trasladar la sensación de que ya empezamos a contar con turistas por la ciudad. Nuestra ciudad es una ciudad de pocas aglomeraciones, de poco agobio, bueno, sin contar la temperatura, que ya sabemos que por eso somos bastante conocidos. Ahí sí que no podemos obviarlo. Pero bueno, me refería a que no es una ciudad de agobios, donde los lugares estén saturados, no es un lugar de aglomeraciones, cuenta con unos espacios naturales fantásticos y en la ciudad y en los alrededores, ¿no? Entonces, bueno, dadas todas estas características, junto a lo que estamos comentando, no tenemos un rebrote de COVID. Creo recordar, si mis datos no me fallan, que ahora mismo no hay ningún caso activo, que esas personas que estaban en duda por una persona que había llegado de fuera, creo que es en la provincia, ya han sido descartados y por lo tanto las noticias apuntan a que son buenas. Crucemos los dedos y esperemos que agosto sí sea un mes importante en cuanto a la recepción de turistas.
¿La piscina termal puede abrir al público o todavía no se dan las condiciones?
Pues estamos trabajando en ello. Yo quiero aclarar que nosotros estamos trabajando en dos líneas distintas. En tanto a las piscinas termales, tenemos por un lado la problemática del agua y por otro lado la problemática de los aforos y de la desinfección. En cuanto al agua, pues nosotros estamos en una situación más compleja porque los técnicos de sanidad apuntan al cumplimiento de una normativa de piscinas. Y claro, no podemos olvidarnos que las instalaciones termales de la ciudad no son piscinas al uso y, por lo tanto, el agua no responde a esas características, ¿no? Por lo tanto, nos estamos encontrando con serios inconvenientes para adaptar el agua de nuestras instalaciones termales a esos condicionantes. Por otra parte, lo que le decía, en la otra línea tenemos la problemática de los aforos y de la desinfección, que en lugares como en las Burgas podemos cumplir perfectamente porque son lugares con un recinto cerrado en donde eso tanto el aforo como la desinfección es más fácil de cumplir, pero en las instalaciones del río ahí sí que tenemos un problema más importante. Entonces, bueno, ya le digo, estamos trabajando desde la Concejalía de Turismo y Termalismo con Sanidad de la Xunta de Galicia para ver en aquellas instalaciones que podamos cumplir todos los condicionantes, tanto lo que respecta al agua como los otros factores, para poner cuanto antes estas instalaciones a disposición de los usuarios.
Flora Moure, portavoz del Partido Popular en el Gobierno de Ourense, un placer que nos acompañe en directo los micrófonos de la cadena COPE. Que tenga un buen día.
Igualmente, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego.
12:44. Hablamos hoy en la cadena COPE con el doctor Fernando Mora, de Mora y Bastida. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Usted siempre ha repetido aquí en estos micrófonos que la cercanía es básica a la hora de llegar al paciente. Pero en muchos casos, ¿cómo podemos llegar a los jóvenes, a esas personas que no vemos en el día a día en Mora y Bastida?
Pues a ver, sí, es como una nueva adaptación a lo que se lleva haciendo desde hace 50 años en el mundo de la odontología. Pues ahora con las nuevas tecnologías, pues digamos que nos da una herramienta a mayores para poder acercarnos ahí. ¿De qué me estoy refiriendo? Pues, por ejemplo, las redes sociales. Es evidente que el Facebook, Instagram o u otras redes, LinkedIn, es una manera para que toda esta gente joven pues nos conozca un poco más y sepa un poco más de nosotros. Y también gente, también no decirlo, tampoco tan joven, o sea, hay de todo, vamos.
Sí, hay de todo, gente mayor también que está muy pendiente de las redes sociales. ¿Y qué se cuelga desde Mora y Bastida en Instagram, en Facebook, en las redes sociales?
A ver, llevamos ya años haciéndolo, pero es verdad que a lo mejor con esa nueva realidad, pues se puede decir que incluso hemos acrecentado un poco nuestra actividad. ¿Qué contamos en nuestras redes sociales? Pues desde todo, desde cualquier noticia que pueda ser con el mundo del diente, de nuevos tratamientos, de incluso cuándo podemos abrir si hay un horario especial o una noticia importante, porque a veces es lo típico, no hace falta ir hasta físicamente a la propia clínica para leer en la puerta un cartel, sino realmente nosotros diariamente publicamos cosas y anuncios, y la verdad que estamos notando un feedback muy bueno.
Es una manera muy buena, no solo de llegar a las nuevas generaciones, sino de llegar, como decíamos antes, a todo el público, por una razón, porque en esta nueva etapa del COVID-19, en muchos casos se evita el contacto físico, se evita elementalmente las masificaciones, que haya mucha gente, y es una manera también de acercarse, ¿no?, al trabajo que se está desarrollando.
Sí, además es que, a ver, la gente cuando a veces nosotros llegamos a nuestra clínica, y ahora en la situación que hay entre lo que son los EPIs, que parecemos, como la gente me dice, parecéis astronautas, la gente, una parte se ríe, otra parte un poco más temerosa, pero luego en cuanto habla y vemos que somos los mismos,
claro,
y ya empieza esa cercanía. Pero es verdad que, como siempre, estamos con la doble mascarilla, la FP2, las gafas, no, para evitar que pase cualquier tema de aerosoles, la pantalla, pues al final, gracias a Instagram, que podemos hacer alguna historia divertida, alguna cosa del día a día, pues una manera de poder acercar a la gente y que diga, pues siguen siendo nuestros dentistas, nuestras higienistas de siempre, de estos últimos años, y que seguimos con esa ilusión, con esas ganas de transmitir y de cercanía, que yo digo, creo que es lo que más nos caracterizamos en nuestra clínica.
Bueno, pues las nuevas tecnologías, esa apuesta tan importante para Mora y Bastida, para acercarse a la sociedad. Yo quería preguntarle, doctor, también por las nuevas tecnologías dentales. ¿Cuáles son esas nuevas tecnologías que se están poniendo en marcha?
Pues sí, Juan, realmente la odontología desde hace un lustro para acá, digamos que ha pegado un cambio radicalmente. A lo mejor hasta hace unos años pues sí que seguía habiendo una continuidad, pero ahora se han perfeccionado ciertas técnicas y cierta aparatología para, digamos, llevar a una nueva fase lo que es la odontología. Por ejemplo, estamos hablando del tema TAC dental, tema las imágenes tres dimensiones, ¿no? La típica radiografía que se veía en 2D para poder hacer un tratamiento pues de implantes o ver un poco el hueso. Ya estamos hablando de totalmente recreaciones en tres dimensiones, como, vamos, casi es como ver una película de ciencia ficción, y la gente aún, yo ya lo veo como algo normal, pero la gente dice, oh, madre mía, y eso, y es una cosa que, aparte de explicar al paciente, para nosotros a nivel diagnóstico es increíble.
Claro, porque antes veías más o menos una recreación de lo que podía ser, pero lo ves perfectamente lo que va a ocurrir.
Claro, por eso ya no es necesario, y por eso nuestra técnica, que lo explico tantas veces, yo creo que aquí en COPE, el otro Bastida, nuestra técnica Filo, ya no es necesario tener que abrir, tener que tal, porque ya podemos, con ese tipo de radiografía, ver exactamente lo que hay debajo de lo que es la encía. Y luego, pues aparte, por ejemplo, el TAC láser dental, que a mí es un descubrimiento que ya también llevamos años utilizándolo, pero si ahora sí cabe, se ha perfeccionado más la técnica para el tema de sensibilidades, para el tema de recortar un poquito la encía y cero sangre, o sea que va totalmente en sintonía con nuestra filosofía de clínica de mínimamente invasivo.
Se ha avanzado mucho en el mundo, pero también se ha avanzado mucho en este sector en particular. Pues, en los últimos años.
Pues totalmente. Y es lo que se trata, de que al final la gente pues venga más tranquilo al dentista, venga a un sitio donde note y palpe esta alta tecnología y esa tranquilidad de que hemos puesto todas las herramientas que están en el mundo al alcance de todos los ourensanos, en este caso, que era un poco mi obsesión cuando abrimos esta clínica, que queríamos tener, es una clínica de vanguardia en nuestra ciudad de Las Burgas, que nos lo merecemos, como siempre decía yo, que y la verdad que en ello estamos y apoyando y luchando cada día.
Bueno, pues que quieren conocer lo que está haciendo Mora y Bastida, pues en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. ¿Que quieren ver el trabajo que realizan? Pues allí, en Mora y Bastida, que les tratarán con la cercanía habitual. ¿Y que quieren saber todo lo que van desarrollando cada semana? Pues aquí en la cadena COPE, cada miércoles, con los doctores de Mora y Bastida. Doctor Fernando Mora, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
A ti, Juan, como siempre.
Bienvenidos a los que os estáis incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE, en una jornada en la que los bomberos aseguran que hoy se vive la peor situación en el parque de bomberos porque solo cuentan con 5 efectivos. Alfonso Iglesias, delegado sindical del CESIF.
En estos momentos, digamos que las emergencias, la seguridad, la salud de todos los orensanos depende de un compañero que está ejerciendo, está de responsable de la sala de comunicaciones, un sargento que está llevando a cabo el servicio, y 3 bomberos, que de los 3 bomberos, pues obviamente uno tiene que manejar el vehículo, la bomba, entonces tendríamos pues dos compañeros que sean los que realmente en ese momento van a entrar en un incendio.
En una entrevista en la cadena COPE aseguró que la situación ha sido realmente complicada durante todo el mes de julio, hoy se hace mucho más dramática.
Pues no, en estos 20 años yo jamás he vivido esta situación, de haber 5 personas de servicio, o sea, nunca, jamás. Lo mínimo establecido son 11.
Los bomberos denuncian desde hace varios meses la ausencia de medios humanos y materiales para afrontar las emergencias. Alfonso Iglesias manifestó que se pone en peligro la seguridad de toda la ciudad, ya que se ha pasado de 72 efectivos en 2000 a 46 efectivos actualmente, 30 bomberos menos con una media de edad de más de 50 años. Y de esta manera, si habitualmente en este mes no se puede afrontar 2 emergencias en la ciudad, hoy lo tienen complicado para afrontar una.
2 emergencias ya es imposible cubrirlas desde todo el mes de julio. Pero es que hoy yo dudo de que hasta para un incendio tipo en vivienda lo tendríamos complicado. Un simple incendio en vivienda lo tendríamos complicado.
El día vuelve a ser caluroso en toda la provincia de Orense. Brilla el sol, el calor será intenso, los termómetros subirán hasta los 36 grados en Obarco, 37 en Verín, 38 grados en la capital de Las Burgas.
Verano con Cillo do Pereiro da Guiar.
Con tai chi os martes e xoves de xullo no Encoro de Cachamuña e Pilates en agosto.
Campos deportivos para nenos, concilia verán ato 31 de agosto e campo de voluntariado ato 7 de agosto.
E actuacións de José Rubio 18 de xullo, agrupación de música e baile Rebulir o 25 de xullo, cine con María Soliño 1 de agosto, teatro animación a lectura.
E concerto de Daniel Minimal o 22 de agosto.
Concello de Opereiro de Aguiar.
Sigamos celebrando juntos el placer del buen comer en Restaurante Os Caracoles.
Con todas las medidas de seguridad en sus amplios salones para todos tus eventos sociales y familiares.
Y ahora en verano un rico tapeo en sus abiertas terrazas disfrutando de la naturaleza.
En Os Caracoles, garantía de calidad en su carta y menús diarios.
Hotel Restaurante Os Caracoles en Aderrasa Opereiro de Aguiar.
988-3801-65.
O 25 de suyo, desfruta do 53 Rally de Orense no tramo do Concello de Toén.
E o Benres 24 pola mañá Shakedown.
Desfruta do Rally e da nosa economía local en Moreiras, nos cafés, bares, o Pego, Cantiño, Venecia e o Peso.
En Mugares no restaurante Emilio e Café Bar La Isla.
En Alongos no restaurante Meirán.
E Sistosa Café Bar Olleros.
En Puga Bar Puga, en Toén Café Bar Pazos.
Vive o Rally de Orense no Concello de Toén.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Hablamos de plenos municipales. En Laza, Jesús Blanco formalizaba, después de más de un año de mandato, su renuncia a alcalde como regidor municipal. En Castrelo de Miño, suspendido en esta localidad orensana el pleno del transfugismo convocado por el alcalde nacionalista Esteban Suárez. Tensa situación en un pleno que no llegó a celebrarse por rechazar la oposición la urgencia de la sesión. Y en Ourense, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento Ourense, formada por los distintos partidos políticos que conforma la Corporación Municipal, se reunió esta mañana y fijaron las fechas para los próximos plenos. y las celebraciones de los plenos del Ayuntamiento de Orense tendrán lugar en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial, como ocurrió en la última sesión celebrada la semana pasada. Recordemos que el Gobierno había tomado la decisión inicialmente de celebrar dos sesiones plenarias en el Teatro Principal. El tercer pleno fuera del Salón de Plenos del Ayuntamiento se desarrolló en la Diputación y ahora abogan por desarrollar los siguientes plenos de todo este año 2020 en el Salón de Plenos de la institución provincial. 12:54, una pausa y seguimos.
Aceo Aberto.
Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, cita máis esperada con mellor teatro ao aire libre.
Do 17 ao 27 de suyo, a capital do teatro comprometida máis que nunca co seu público.
Meterrivadavia.gal, ese lugar seguro e agradable onde pasar as túas noites de verán.
Concello de Rivadavia.
Estaciones de servicio en Opino y Oviso.
Más de 50 años a tu servicio, siempre suministrando carburantes de primeras marcas al mejor precio.
Y con la tecnología más avanzada para el lavado de tu vehículo.
Estación de servicio en Opino, en carretera de Vigo.
Y en Oviso, en carretera de Santiago.
Más de medio siglo contigo.
La justicia investiga a Rafael Villarino por sus tuits electorales el 11 de julio, es decir, en la jornada de reflexión de las elecciones gallegas. La denuncia interpuesta por el Partido Popular de Orense ante la Junta Electoral por los mensajes en redes sociales del secretario provincial del PSOE, que también es portavoz socialista en la Diputación y en el Ayuntamiento de Orense, ya tiene resolución. El Partido Popular ya criticó una vez más el comportamiento de Villarino en las últimas semanas, tras su puesta en duda también de la legalidad de las ayudas a autónomos y pymes de la Diputación, caso que fue archivado por la subdelegación del Gobierno. El Centro de Desenvolvimiento Agroforestal de Río se encargará de identificar, recuperar y promocionar la riqueza forestal de las provincias de Lugo y Ourense. Así se ratificó en un programa que se pondrá en marcha tras la firma de un convenio de colaboración entre el consejero de Medio Rural en funciones, José González, y el alcalde de Río, Francisco Veiga. El acuerdo en el que el Gobierno gallego invierte 135.000 euros se enmarca en el objetivo de impulsar la multifuncionalidad de los montes gallegos previsto en el Plan de Reactivación y Dinamización de la Consejería de Medio Rural para mejorar la competitividad del sector agrario gallego tras la emergencia sanitaria. El encuentro concluirá con una visita a plantaciones para comprobar in situ las labores que se pueden desarrollar en base a este acuerdo. En concreto, la Xunta va a sufragar 5 tipos de acciones en el marco de este convenio que estará vigente hasta finales de 2021. Se va a vigilar y luchar contra las plagas de árboles. Se van a establecer puntos de contraste sobre el terreno para garantizar la actualización del inventario forestal continuo de Galicia. Habrá cursos de formación para productores o personas interesadas en incorporarse al sector primario. O se promoverán acciones de buena gobernanza en comunidades de montes vecinales en Mancomungo, así como la creación de agrupaciones forestales de gestión continua. En la página cultural Terrasón 2020 es un ciclo de conciertos acústicos al aire libre que organiza el Ayuntamiento de Obarco como alternativa a otras opciones musicales veraniegas que se han visto aplazadas y canceladas por el COVID-19. Este nuevo programa cultural ofrecerá a los barquenses un total de 17 conciertos desde el 24 de julio hasta el 13 de septiembre. Hay grupos muy representativos de Valdeorras y también de la comarca del Bierzo. El Día del Libro se celebrará mañana, 3 meses después. La nueva cita, impulsada a nivel nacional, contará con el habitual descuento del 10% en libros para fomentar las compras y dar un impulso al sector tras el parón forzado por la crisis del coronavirus. En deportes, el Ourense Club de Fútbol prepara ya el partido final para el ascenso a la segunda división B. Tras doblegar el pasado fin de semana a La Rosa por 2-1, el equipo orensano afronta con ilusión el encuentro que le medirá al Compostela. Ayer tuvieron jornada de descanso. Esta mañana volvía a los entrenamientos con la ilusión de preparar un partido que podría llevarle al ascenso de categoría. El encuentro será este sábado, día 25 de julio, a partir de las 7:30 de la tarde en el estadio de Balaídos, y se ha confirmado por parte de la Federación Gallega que será a puerta cerrada, no habrá público. Finalmente, algo que se había barajado esa opción para la final, al final no podrá ser. La Federación Gallega ha tomado la decisión de desarrollarlo a puerta cerrada, sin público, en el estadio de Balaídos. El alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, recibía esta mañana en las dependencias municipales a las representantes del equipo Club Deportivo Urela de patinaje artístico. Durante la reunión, las representantes Eli Gómez y Mar Velasco expusieron al regidor los proyectos y las necesidades del Club Deportivo. Y en la Catedral de Astorga continúan los cuatro funerales solemnes por el obispo emérito Monseñor Camilo Lorenzo, que falleció la semana pasada. Funerales que tienen lugar a las 10 de la mañana. Mañana, jueves, a las 10 de la mañana, tendrá lugar el último de los cuatro funerales organizados por el Cabildo de la Catedral en memoria de Monseñor Camilo Lorenzo, que estuvo dos décadas al frente de la diócesis de Astorga. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Arráez. Buenas tardes.